Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. ClaraDesdeElSur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro ya capítulo 88 de Vuelvo al Sur. El capítulo pasado fue un especial, ya que estaban todos los... aprovechamos que era porque era 18 de septiembre, pero además porque estaban todos los integrantes viajando. Aquí nomás yo que me dediqué a conversar con las viejas del barrio nomás porque no pude ir a donde quería. Yo quería ir a Tumbuctú y no me resultó, no había pasaje. Así que, y vamos a, bueno, como siempre, estamos emitiendo, diríamos, desde el Café República de Playa Ancha, aquí en Playa Ancha 30, y transmitiendo por Claves del Sur, .com en Buenos Aires, Argentina, en Radio Aucan 107.1 FM, Radio Natural y Miramar de Antofagasta, Radio Víctor Jara, Radio y Televisión Víctor Jara de Estocolmo, Suecia, y Radio Kermés de La Pampa, Argentina. Así que esa es nuestra red de emisoras y esperamos que la gente y las emisoras que nos escuchan vía Twitter, si quieren hablar conmigo o comunicarse para formar parte de nuestra red de emisoras, excelente. Hoy día tenemos nuevamente a nuestro amigo Enrique Moro y como siempre a Gonzalo y la Vaca, y vamos a conversar de un fenómeno que en Chile está extendido, profundizado y que, como decimos acá, si los hueones volaran, en este país se lo pasarían a un lado. Vamos a hablar de la estupidez humana, que es como casi hablar de la identidad de los chilenos a esta altura. Entonces, de eso, y vamos a dar opiniones así, las que nosotros consideramos. Así que, partamos por Gonzalo. Gonzalo, ¿qué opinas tú del tema? Ahora, tú lo propusiste, ¿no?
No, fuiste tú. A ti te encanta encontrar estúpido, viejo. Hoy le vamos a dedicar el programa, a nuestra sesión de siempre, a Leonor Arata, escritora, que es una foto que está aquí en el café, y siempre dedicamos a algún personaje del café este programa. Bueno, la estupidez humana es una cosa. Fesala me mandó por mail un escrito sobre un tipo que hablaba sobre la estupidez, que era bastante bueno. Fesal, me gustó harto. Y él decía que la estupidez humana siempre ha existido y siempre más o menos en la misma proporción. Así que ya estaría entrando en contradicción contigo diciendo que ahora en Chile hay más estúpidos que antes, ¿no? Hay un porcentaje de la población que siempre es estúpido. Y él dividía la otra personaje, que está el estúpido, está el inteligente, está el canalla o el que hace daño, ¿cómo se llama? El malo. Y está el ingenuo. Son como los cuatro personajes que él, como formas de ser humana, y todos tenemos algo de todos también, por supuesto, ¿ya? Entonces, pero era divertido esta forma de no habla ni del valiente ni del temeroso, sino que habla solamente, se concentra. Y dice que el estúpido es el más peligroso de todos, ¿ya? Y en realidad, es poco lo que se piensa el estúpido. Yo nunca había pensado sobre algo sobre el estúpido, y es muy raro eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros llevamos 88 programas y debiéramos partido el primero hablando del estúpido, porque iba a ser el tema más importante de una sociedad, ¿ya? Y nos hemos devorado 88 programas, Fesal, en hablar del estúpido.
Claro, lo que pasa es que teníamos la secreta esperanza de que los estúpidos nos pagaran el programa.
Los estúpidos, una de las cosas que dice este libro es que el estúpido no raciocina, a diferencia del malo, por ejemplo, como el inteligente, ¿ya? Y bueno, y él se refiere un poco a que defina la inteligencia o la estupidez a la persona de acuerdo a si te hace bien a sí mismo o al resto de las personas, ¿cachai? Entonces el inteligente sería un tipo que se hace bien a sí mismo y al resto de la sociedad. El malo es un tipo que se hace bien a sí mismo pero no al otro, ¿no? Y el estúpido no sabe, se hace mal a sí mismo y no hace mal a, y no hace bien a nadie. O sea, es el peor de todo, dice, el más difícil de controlar porque no raciocina.
Sí, bueno, ya hay también, yo quiero decir, como una suerte de condición humana, ¿no? La estupidez humana, ¿no? Y uno de los, yo creo que una de las grandes estupideces, digamos, para mí ha sido siempre el militarismo, digamos, por ejemplo, ¿no? Una expresión de esa estupidez, digamos, y que ha sido también desde la, que también parte de la condición humana, digamos, desde que al parecer se lo constituimos en sociedades, digamos, aparece esta expresión del ser humano que se constituye en el guerrero o en el, y después en el ejército y continúa en el poder o qué sé yo, eso es bueno. Y otra estupidez que para mí es terrible es la guerra. Es la guerra en sí, digamos, ¿no? Porque al parecer mucha gente piensa que es como una suerte de predeterminismo humano el estar permanentemente en guerra, digamos, ¿no? Que sería como una suerte de equilibrio, incluso demográfico, lo que encuentro una estupidez como raciocinio, no me parece que sea la forma de resolver los conflictos, digamos. Y lo otro que me parece también, bueno, como parte de eso, el genocidio, digamos, me parece una estupidez humana terrible, sí, ¿no? que decías tú, la que hace daño, y nosotros tenemos muestras de eso en la historia reciente, ¿no? Lo de Sarajevo, por ejemplo, fue pero espantoso, ¿no? Y luego los nazis antes, qué sé yo. Y lo último, el racismo, que también lo encuentro como una expresión de la estupidez humana que realmente es muy, 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 muy transversal. O sea, el racismo nosotros lo vemos en este país, lo vemos, es como también parte de la condición humana, digamos, ¿no?
Ahora, yo estaba pensando, iba a plantear otra cosa, no me quiero alargar ni nada como para que generemos esta dinámica que está entretenida, pero puede que cada una de estas cosas que tú tenías aquí no sean estupidez en sí mismas. Por ejemplo, hay militares inteligentes y militares tontos. Hay guerras, bueno, no digo, yo no creo ahora que haya guerras justas y guerras injustas como se creía en los años 60, pero hay guerra y guerra, por así decirlo. Hay, por ejemplo, el concepto racista, que está tan denostado, que es un concepto etnográfico. Había gente que es muy inteligente, que lo desarrolló en libros, etcétera. Y hay otros tipos que son unos verdaderos idiotas, ¿no es cierto? Y lo toman, ni siquiera lo han leído seguramente a esos que reflexionan. Entonces a mí lo que me preocupa en realidad, es un ejemplo nomás, ¿eh? No es que esté justificando. A lo que voy yo es que yo creo que la estupidez, a mí la estupidez que me molesta más, es la estupidez de aquel que se cree inteligente. Por ejemplo, hoy día está de moda en el Twitter, en Facebook, decir cosas que sorprendan, que generen tiene una palabra, es un... no un impacto, ¿eh? Tú dijiste algo y generaste un impacto, dijiste algo genial, ¿eh? Y también esto de la conciencia crítica, ¿eh? Que tener conciencia crítica es como ser muy inteligente. Y resulta que en realidad lo que uno se encuentra es pura gente lamentándose y diciéndole que lo que no le gusta. Y eso no necesariamente es muy inteligente, porque puede que esa gente que está todo el día diciendo que no le gusta algo no tenga ninguna capacidad de desarrollar un proyecto, de plantear su propio modo de construir el mundo, ¿eh? Entonces, suenan como inteligentes, pero finalmente no adoptan más que una moda. Y como decía muy bien Mishima, la diversidad vuelta a moda, ¿eh? Es una estupidez, ¿eh? Porque en realidad no incide en nada. Entonces, se creen inteligentes, pero en el fondo no son más que unos idiotas a la moda. Y eso es un poco, a mí es lo que más me molesta, fíjate, porque nadie está analizando las cosas. Entonces, por ejemplo, no sé, por ser pro palestino y es inteligente, ¿eh? Por así decirlo, porque está a la moda. Pero, por ejemplo, yo soy pro-palestino porque soy palestino, o sea, no puedo ir en contra mía como algunos amigos que sí van en contra de sus propios orígenes, en mi caso no. Entonces, a eso voy yo, que la estupidez tiene que ver con la falta de reflexión, ¿eh? De hacer distinciones.
No sé, pero a ver, yo no creo, digamos, de que la inteligencia, lo que llamamos inteligente, no es la inteligencia. Eso, ¿entienden? Cuando alguien tiene una frase brillante, o qué sé yo, pasa un poco cuando uno analiza la obra de Parra, por ejemplo, ¿no? ¿Ah? Entonces uno puede decir, aquí hay un tipo brillante o hay un tipo inteligente. Entonces ahí dice, no, tienen que estar ambas cosas. Y no están así.
Claro.
No es necesario.
Es súper interesante que lo plantees de la literatura, tú que te manejas más en ese ámbito. O sea, por ejemplo, Parra, yo creo que es un tipo que genera impacto con sus frases, pero es un tipo inteligente, bien formado, profesor universitario, estudió matemática, por ejemplo. Entonces cualquiera cree, es como lo que, no quiero tomar el micrófono de nuevo, pero es lo que tú decías de que, o no sé quién lo dijo, un pintor famoso cuando dijo... Picasso, cuando una señora dijo, eso lo haría un niño, ¿eh? Y no sabe todo el proceso que hay detrás para llegar a esa deconstrucción que muestra Picasso, que yo tengo un libro, me acuerdo, en que muestra cómo hace la pintura clásica, la figura humana, y termina en dos o tres líneas, ¿no es cierto? Que sería, qué sé yo, no sé si, no era el cubismo. Es todo un proceso. Entonces ahora hay mucha gente que impacta a la primera, pero que no ha tenido ningún proceso de reflexión.
Sí, yo quería quedarme con la cosa del estúpido que define este escritor, que no sé cómo se llama, al cual me refería, de que el estúpido, porque decir que Picasso pinta mal puede ser una ignorancia, pero no es estúpido necesariamente, ¿cachai? Porque no hace daño a nadie. Él define al estúpido como alguien que se hace daño a otro, ¿ya? Y a sí mismo también, o sea...
Pasa con el mitómano también, que es un tipo que le hace daño al construir una historia, qué sé yo, que trata, y incide en la vida de otros, digamos, qué sé yo, a través de lo que cuenta, o de lo que narra, o de lo que dice, y hace daño. ¿Ah? Y se hace daño a sí mismo también, porque se cree esa historia que no es realidad. Entonces, también ahí hay pero es una enfermedad. Hay una enfermedad mental de por medio, ¿entiendes? ¿No? Más que la estupidez, si nosotros, ¿qué categoría le damos a la estupidez? Si es una enfermedad, una condición, un género. En este caso, por ejemplo, el mitómano es un enfermo.
Yo creo que es componente de la identidad nacional.
Él habla que todo ser humano, en el fondo, así como una, como tú lo defines como una enfermedad, él lo define como una condición humana, o sea, como que viene en el ADN. Y que está en todas las razas, en todas las sociedades, y está en todos los estratos sociales. Oye, vámonos a música y después seguimos hablando estupidez.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you.
Bueno, yo creo que en esos moros que tú decías, que el mitómano, ese es un verdadero estúpido. Ese es un, o sea, porque el tipo está haciendo daño, ¿ya? El tipo que tú dices, Fesal, que se cree inteligente, pero no es inteligente, puede que no esté haciendo daño a nadie, ¿ya? Incluso cree, él cree que está inteligente, se está haciendo bien a sí mismo, ¿ya? Y yo definiría al estúpido como el tipo que se hace mal a sí mismo y mal a la otra persona, porque en realidad ese es un estúpido. Por ejemplo, un tipo que maneja borracho y te choca a alguien y lo atropella. Ese es un estúpido, es un acto estúpido, ¿cachai? Porque en el fondo está haciendo un mal a otra persona y a él mismo también, por una cosa totalmente evitable. Ese es un acto estúpido, ¿no?
Bueno, pero las acciones humanas tienen, como decías tú, digamos, el hombre está constituido de múltiples afectos y defectos, si se quiere, por diferenciarlo. Y uno de los grandes defectos es la estupidez humana. ¿Ah? O sea, el que se gaste millones y millones y millones de dólares, por ejemplo, en la moda. Es una estupidez. Cuando hay pueblos en África o en otras partes del hemisferio, en el mundo, que están muriendo de hambre. O sea, que se gaste más dinero, por ejemplo, en Estados Unidos, en comida para perros, que en comida para la gente, me parece una estupidez humana. O sea, ahí hay un acto deliberado, ¿entienden?
Pero ahí caemos lo mismo. También es maldad, pero también puede ser. Podría ser maldad, porque el maldadoso tiene un lado, puede irse por un lado estúpido o por un lado inteligente, pero en el fondo eso es más maldad que estupidez.
Oye, pero es que interesante lo que dice, a mí me gusta mucho la mirada, las dos miradas de ustedes me gustan mucho, ¿eh? Pero está el moro entregando indicadores, y por ejemplo la moda, ya supongamos que la moda es una estupidez, que se gasta, o que comida para perros se gaste más que comida para las personas, pero más allá de que si uno es una estupidez, que podría hacerlo, diríamos, o sea, no es que estemos en desacuerdo. Lo interesante es que los más malos, los malvados, sí se aprovechan de eso. Sí. O sea, en el fondo, supongamos que sí es una estupidez y un tipo que está convencido de que vistiéndome bien, diríamos, y muy a la moda, es más inteligente o entra más. Como veía ayer una publicidad antigua, es que Dennis Musk, ¿eh? El hombre que lo consigue todo fácilmente. ¿Eh? Entonces el Pollo Valdí en la televisión, que vi un poquito del programa, decía, claro, y uno se echaba todo el frasco la primera noche. Es una estupidez. El gallo creía que porque se echaba el frasco encima iba a tener muchas mujeres. ¿Eh? Bueno, el dueño de Musk, o de Dennis Musk, está feliz que ese estúpido crea eso. Entonces la estupidez...
Lo que sucede es que también se produce la estupidez. O sea, hay la televisión chilena. Es evidentemente, estamos nosotros aquí en Chile, presentes, viendo todos los días lo que es intencionadamente estúpido. O sea, no he visto en la historia de este país, a mis 58 años, que el estado de la televisión en Chile sea tan, tan deplorable como a lo que ha llegado en los últimos años. Y ahí hay una fábrica de estupidez, pero que reedita mucho dinero. O sea, fuera además de lo que significa digamos, la coerción social, la coerción en la información, todo lo que sabemos lo implica la televisión. Pero la televisión chilena está siendo en este momento una fábrica de estúpidos en términos reales, digamos, ¿no?
Ah, pero es que ahí lo que pasa es que yo creo que hay la interpretación que tú haces de la estupidez, que a mí me parece excelente el concepto, diríamos, la aquel que le hace daño a los demás y se hace daño a sí mismo. Eso, no, el daño no es mecánico. ¿Ya? Yo creo que va por ahí. O sea, por ejemplo, probablemente no se daña mucho haciendo programas de televisión como los que hoy se hacen. Pero a la larga, sí. Porque el nivel educativo de la gente, el nivel cultural de la gente se va bajando de manera, diríamos, como un proceso. Llevamos por lo menos 20 años o 30 años, ¿no es cierto?, en que la gente lo único que ve es farándula, etcétera. Ahora, yo no creo que, por ejemplo, aquí uno le deba otorgar a la gente que hace televisión mucho poder. O sea, yo creo que efectivamente son unos idiotas. Y que ellos se relacionan así entre ellos, en sus casas, y que extienden esa estupidez de relaciones que tienen a la televisión. Y creen que eso es normal.
Yo creo que lo tuyo es inocencia, ¿eh? O sea, si tú piensas que los tipos se juntan a hacer algo así porque son idiotas, porque son estúpidos. No. aquí hay, aquí existe un productores, gerentes, directores de los medios, está hablando de la televisión, que tienen un propósito. No es una cuestión al azar. No es que la política sea mala porque ellos son malos nomás porque no tienen ni idea. No. Aquí hay una intención clara y precisa de hacer y de inducir en el comportamiento de las personas.
Bueno, oye, pero
por lo menos no soy malo ni idiota. Soy solo un inocente.
Claro, un ingenuo. Claro. No, lo que pasa es que ese ejemplo que tú pones de la televisión es justamente... No es un idiota, porque el tipo está ganando plata, está creando una industria, idiotizando un pueblo, pero no importa, ese es un malvado. Porque el malvado, por ejemplo, él dice, si tú tienes 100 pesos y yo te los robo, ya ese es un malvado porque te quito los tus 100 pesos y los tengo yo. Pero si yo te robo 100 pesos y con esos 100 pesos hago 1000 pesos yo soy un malvado perfecto, dice el tipo. O sea, y perverso, pero en el fondo, ahí el tipo... En el fondo está haciendo un acto racional de inteligencia, que ese acto es menos peligroso que el estúpido en sí mismo. ¿Ya? El estúpido en sí mismo es el más peligroso de todos, según este autor. Yo le encuentro toda la razón. Ahora es loco que la estupidez humana, que todos estamos de acuerdo que existe, que ha existido siempre. ¿Qué libros de la estupidez humana existen, por ejemplo, con ese título en literatura, por ejemplo? Porque está La condición humana, por ejemplo. Pero es un tema poco abordado, ¿ya?
Hay, pero habría que buscar.
No hay ninguno así como ya Trópico Capricornio, o qué sé yo, La condición humana, o qué sé yo, el río.
Berson, que es un premio Nobel inglés, Berson, escribió varios libros, y entre ellos está, por ejemplo, El chiste, que recuerdo, que explica la mecánica del chiste, y en alguna medida relaciona lo que yo recuerdo, esta cosa de la ingenuidad y la estupidez en cómo mecánicamente, digamos, funciona el chiste. Es un libro que yo recomendaría, se llama así, El chiste, digamos, que a lo mejor puede aportar a esta visión de la estupidez, digamos, ¿no?
Habla que la democracia también es una cuestión propicia a la estupidez. ¿Eh?
Pero hay una novela de Dostoyevsky que se llama El idiota.
Esa. Ahí hay una importante, ¿cachai? Porque el tonto y el estúpido son más o menos casi lo mismo, yo creo, ¿no?
Que hay categorías también que son psicológicas, el idiota, qué sé yo, y otras que son como condiciones. No sé si hago la diferencia, por ejemplo, ¿no? En términos de... Hay el retardado mental, por ejemplo. El retardo mental es una cuestión que tiene que ver con la psicología o que tiene que ver en términos de la sinapsis, digamos, ¿no? Si ahí hay una cuestión química que funciona en el cerebro, qué sé yo, que hace que un tipo tenga la condición, por ejemplo, del estúpido, ¿no?
Pero el idiota de Dostoyevsky, que yo no me acuerdo, ahora estaba buscándolo en internet, porque es la historia del príncipe Mishkin, ¿eh? Entonces ahí tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿eh? O sea, este idiota que al parecer, ¿no es cierto?, genera daño en los demás, pero y también en sí mismo, pero no ni siquiera se da cuenta.
Oye, vámonos a música y seguimos conversando.
Yeah. You ain't no dancer.
aquí seguimos después de la música. Aquí el Moro está arriba de la pelota, está muy bien porque está motivadísimo, y eso es lo que importa aquí, que nosotros estemos motivados para decir lo que pensamos. Yo voy a aclarar algo, ¿no? Porque pero no una defensa, sino que yo me refería a que hay un montón de actores sociales individuales en la televisión. ¿Qué gente? O sea, tú no me podés decir, ponte tú, que la Yendelin Núñez o qué sé yo, no sé quién, o alguna algún tipo, diríamos, que es advenedizo y que está ahí, ellos tienen un plan macabro, perverso, buen, para estupidizar a los chilenos. El punto es que en realidad hay sí unas cabezas pensantes que son malvadas, ¿cachai? Y que son tipos que han... Bogdanovich, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, nadie se acuerda de Bogdanovich, una portada de la revista Que Pasa, en una mesa con todos los gremialistas planificando las comunicaciones del régimen, por ejemplo. ¿Ah? Yo la tengo ahí guardadita. Entonces, a eso tú tienes razón, pero para eso ellos tienen que ocupar un montón de gente que cree que que ellos lo están haciendo les cueve, que son un modelo de vida, ¿entendiste?
Mira, aquí en este país, la aparición, y lo voy a decir muy claramente, de los gays en televisión. O sea, no hay programa en donde no hay un gay, porque si no hay gay no hay programa. Esto es que estamos haciendo una labor por la no discriminación. No, porque además, lo que hay que ver son de derecha. Todos los que aparecen en la televisión. Pero yo te digo, el caso de Pedro Lemebel, por ejemplo, que es un gran escritor, que nunca, jamás. Bueno, una entrevista, creo que ella más genial esa entrevista. Y bueno, y Christian Parker también le hizo una entrevista. Bueno, pero en general, siendo un tipo que aportaría enormemente, como otro gay, qué sé yo, del mundo gay, que realmente son progresistas, que tienen idea, que están por otra cosa. Lo que nosotros vemos en la televisión es la expresión de un gayismo, no sé cómo llamarlo, de derecha, que no sé, no quiero ofender, pero es una cuestión que es patética.
Oye, claro, ahora, yo creo que ese es un súper buen nivel de idiotez, diríamos, ¿no es cierto? Pero hay otros, y eso es lo que yo me quiero referir yo, que yo creo que hay una idiotez de lo políticamente correcto, y que para mí es re importante, bueno, puede que a ustedes no les interese, no les motive, pero, y es que es creer, o sea, hacer creer de que, por ejemplo, tú estás en contra, a ver, digámoslo de esta manera, tú estás en contra de lo que está pasando en televisión, qué sé yo, de este uso de los gays de derecha, que en el fondo todos estamos más o menos, la gente que piensa un poco sabe que esta es una utilización, ¿no es cierto? Pero puede que haya un tipo que repita lo que dices tú, a eso voy yo, ¿ya? Para quedar como un tipo crítico, ¿entendí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto tiene que ver también con la política. Por ejemplo, la Lucía Santa Cruz, que es una vieja momia, pero momia, 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 o sea, ya, pero recalcitrantemente momia, ¿eh? Le hicieron una entrevista en el Mercurio donde la tipa tiene razón en algo, ¿no? Ella dice, por ejemplo, que la Michelle Bachelet fue elegida por lo que representaba para los chilenos. No quiero caer en el tema político, sino que es un ejemplo, ¿no? Y no necesariamente por el programa. Bueno, la derecha está diciendo eso hace rato para que el programa no se realice. Eso no somos tontos. Pero es cierto de que el 62% de la gente que votó por Michelle Bachelet, o sea, ese 62 que votó, no el 62 del que votó, no leyó el programa, porque el programa tiene 180 páginas. Y yo leí el programa, ¿eh? Entonces yo pasé a ser ahí parte de los que tú dijiste, de los ingenuos, ¿eh? Porque como yo leí el programa y voté por el programa, no me importaba mucho que él lo dirigiera, ahora no se está cumpliendo el programa, entonces yo estoy quedando como ingenuo. Pero los idiotas que no leyeron el programa y que votaron por una cara bonita o por una señora simpática, ellos no están ni siquiera sabiendo lo que está pasando. Entonces creen que el incumplimiento del programa es el cumplimiento del programa. Ya. Por lo tanto, están generando un daño tremendo, estructural a la sociedad chilena sin saberlo. Y los malvados que están, ya sea para no tocar a la señora presidenta, que ojalá venga un día al programa, están detrás de la señora presidenta, que sí sabían que esto iba a pasar, se están sobando las manos. Entonces, yo creo que cuando hay mucha gente, o sea, que apoya dictaduras, que apoya líderes, que apoya Führers, que apoya Stalines y Pinochetes y todo eso, por mucho que esas ideas diríamos, sea muy potente en algún momento, hay muchos de ellos de esa masa que son unos verdaderos idiotas, porque en realidad no tienen idea de lo que están apoyando, nunca han reflexionado nada, porque a la base de la estupidez humana está la falta de reflexión. Yo aquí quiero recordar, y con esto te paso el micrófono, Gonzalo, a José María Bulnes. ¿Te acuerdas que le hicimos un pequeño homenaje a un profesor mío que murió asesinado en Chile? Que es un gallo espectacular, o sea, en México se le hizo grande homenaje, aquí nadie dijo nada, excepto que salió en la tele que mataron a un viejito en Quilicura. ¿No? ¿Eh? Y él decía, si hay gente inteligente, hay gente tonta. ¿Eh? Si la inteligencia existe, existe la tontera. ¿Eh? Y la tontera no es solamente aquel que no está de acuerdo con nosotros. O sea, los militontos de izquierda está lleno. ¿Eh? O sea, si a mí me dicen entonces que es re fácil la ecuación de que la gente inteligente es de izquierda y la gente tonta es de derecha, puta, entonces este es re fácil resolver el problema, po. ¿Ah? ¿Ah? Y resulta que parece que hay gente tonta en la izquierda, hay gente tonta en el centro, hay gente tonta en la derecha, hay gente tonta en la iglesia, hay gente tonta en el infierno y en el cielo.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Yo creo que hay que separar un poco en esta conversación con respecto a la estupidez. Cuando hay una época que es decadente, como esta, ¿ya? La estupidez tiende a manifestarse socialmente, ¿ya? Entonces, y se manifiesta en la televisión, en el consumismo, en las modas. Claro, entonces, si llegamos a la conclusión de que en toda la época existen los mismos tontos en la raza humana, no todas las épocas son, algunas son decadentes y otras son más de renacimiento, digamos, por decirlo así. Entonces, en épocas de renacimiento, la inteligencia prima sobre esta más estupidez, digamos, ¿no? Y en épocas de decadencia, la estupidez prima. Entonces, ahora yo creo que vivimos una época malvada que orienta hacia la decadencia, o sea, hacia la estupidez, ¿ya? Salvaguarda la estupidez humana como para cumplir su función, ¿ya? Entonces, y vivimos una época decadente, por lo tanto, estúpida. Eso pienso yo. Y esa cosa estúpida hace creer a mucha gente lo que tú decís de estar políticamente correcto, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, hay montones de cosas que están pasadas de coladas dentro de la sociedad, ¿ya? De que la gente no se atreve a decir lo contrario, ¿ya? Con respecto a muchas cosas, por ejemplo, con respecto a la pena de muerte. La pena de muerte, por ejemplo, dicen que humanamente es una cosa asquerosa, ¿cachai? Pero quizás no es tan asquerosa. Lo que pasa es que te hacen creer para todo el mundo que la pena de muerte es una cuestión inhumana.
Ah, bueno, el caso de la pena de muerte. Pero yo quería insistir en el tema de la televisión, porque el daño que se está produciendo, yo estoy de acuerdo que hay una época abiertamente decadente, digamos. Pero ahí no solamente estupidez, se genera una fábrica de estupidez. Pero hay una intención, hay una maldad. Y eso es lo que la gente debería reflexionar. Aquí se ha perdido el espíritu crítico. Entonces, cuando el verdadero espíritu crítico, ¿qué tiene que ver con la satisfacción del deseo? ¿Qué tiene que ver con la satisfacción del conocimiento? Y ahí es donde tú te encuentras, digamos, que estás siendo avasallado o llevado como una manada dentro de, en donde la individualidad no tiene sentido. Por eso los artistas, por eso las personas críticas, por eso pasan a ser tipos peligrosos. Entonces yo he escuchado conversaciones mías, sobre mí. Es decir, miren, Enrique Moro es un poeta, todo lo demás, pero es complicado. Esa palabra complicado tiene una significación tremenda en esta sociedad. ¿Por qué? Porque no eres políticamente correcto. Cuando no eres políticamente correcto. ¿Y qué importa no ser políticamente correcto? O sea, la verdad es la verdad y la mentira es la mentira. ¿Entiendes o no? No hay aquí cosas intermedias. Aquí la estupidez se ha instalado. Y se ha instalado en términos perjudiciales para el crecimiento de la nación chilena. Eso es lo que me molesta y eso es lo que es peligroso.
Oye, yo creo que se ha instalado porque tenía clientes. Porque nadie invente una cosa que no hay cliente.
Claro. Oye, excelente. Bueno, estamos terminando, pero yo voy a ser un poco oportunista y le voy a mandar un recado al señor Cristian Barkin, ¿ya? Que hable con conocimiento de causa. En una conversación privada, pero yo tengo oídos y ojos en todo Valparaíso, Cristian Barkin. Dijo que me le parecía un poco oportunista que yo sacara un libro sobre Gaza. Bueno, lo que pasa es que yo soy palestino y yo estoy escribiendo un libro sobre la historia de mi pueblo, de mi abuelo, de mi familia. Como tú escribiste una carta sobre la muerte de tu hijo y nadie te acusó de oportunista. Un libro sobre la muerte de mis hermanos, de mi gente. Entonces, en vez de tener prejuicio, lo que debería hacer es Cristian Barkin es leer mi libro y ver si lo puede editar y publicar en la editorial de la Universidad de Valparaíso, por ejemplo, que es una universidad pública. ¿Mm? Y lo invito al programa y que conversemos también, pues si aquí no se trata de mandarse recados ni nada, aunque ya se lo dije por Twitter y no me contestó, y espero que me conteste, porque yo no soy cualquiera en Valparaíso, Cristian Barkin. Así que te confronto, para que conversemos y dialoguemos y no andemos con dime y diretes de vieja cagüinera en los pasillos de la universidad. Me despido yo por mi parte y nos escuchamos el próximo jueves.
Oye, antes de despedirme con respecto al oportunismo, ¿ya? Yo encuentro que el oportunismo es muy bueno, viejo. Es muy bueno porque es una de las... Ahí te ves tú que, por ejemplo, Piñera, una de las grandes cosas que dijo en su gobierno, una vez lo escuché y lo encontré extraordinariamente inteligente, dijo, este es un mundo de oportunidades. Y el que no las toma va a sufrir mucho, compadre.
Y ahí tenía los tres. Bueno, y él es el ejemplo de eso. O sea, el tipo, el sufrimiento humano que significó para toda la nación que 33 mineros quedaran sepultados por días, por semanas, para él fue una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De recorrer el mundo ridículamente con un papel que decía estamos bien los 33. O sea, es el colmo de la estupidez. ¿Entiendes o no? O sea, claro, ese es el oportunismo. Pero hay oportunistas y oportunistas.
Pero oportunista yo lo encuentro que es lo más humano que hay. Yo, por ejemplo, el rock es pura oportunidad. Y el Renacimiento fue pura oportunidad. Y todo ha sido siempre pura oportunidad.
No, pero interesante lo que decís de Piñera también, porque él es malvado. Es malvado, pero es tonto también. O sea, por ejemplo, esa roca que paseó, la paseó mucho, ¿entendés? Tú si lo hubiera paseado un poco, unos 10 minutos, está bien. Pero la paseó, no sé, dos años, un año, y ya quedó como tonto. Hasta la señora le dijo, ya, pues déjate mostrar la roca, ¿entendés?
Es un malvado, pero poco inteligente.
Claro, es un malvado, pero cae en la estupidez también. ¿Eh? Si él mejorara su inteligencia respecto de esas cosas, él podría llegar a ser nuevamente elegido y durar más que la vez pasada.
Bueno, yo aprovecho de despedirme y decir también que la idea de que estuve la semana pasada viajando en Perú, en el hermano pueblo peruano, me encanta Perú, y visité las ruinas de Machu Picchu y el Huayna Picchu. Yo recomiendo a todo el mundo, lo que estén escuchando, que vale la pena el esfuerzo. Es un lugar precioso, es una experiencia, es una emoción estar en ese lugar que nos pertenece como cultura a todos los latinoamericanos, y deberíamos sentirnos orgullosos de pertenecer a esa cultura ancestral, digamos, que es parte de nuestra cultura también. Entonces me sentí muy, muy, muy emocionado de haber visitado ese lugar.
Bueno, despidámonos ya porque ya estamos terminando el programa. Yo iba a presentar un libro, pero lo presentamos en el próximo programa. Pero podemos presentar otro de Arguedas para el próximo programa cuando estés tú, y aprovechamos de conversar algo de tu viaje. De todas maneras, ¿eh? Así que nos vemos, pues. Y aquí se va a despedir también el dueño del café, que siempre está aquí escuchando y metiendo algunas ideas, qué sé yo, en los intertanto.
Bueno, nos vemos en el próximo programa.
Perfecto, Luis, nos vemos. Why don't we do it in the road?
Sunny day, the world. waiting for the lover. She came along to turn on everyone. Sexy Sadie, the greatest of them all. Sexy Sadie. She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. Cause I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. 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 Mother Superior jumped the gun.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.